Hoy continuamos con nuestra serie Contra todas las probabilidades. Y el estudio de hoy es titulado El Mesías escapando. Y lo vamos a tomar del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versos 13 al 23, entre otras escrituras. Muy pocos eventos de la infancia de Jesús se mencionan en la Escritura. Mucho de esta etapa no lo sabemos. Sin embargo, tres eventos de la infancia de Jesús se comentan aquí en este libro de Mateo, porque cumplen la escritura profética, estas predicciones y su subsiguiente cumplimiento cuentan una historia más larga y muestran una dura realidad. La respuesta general del mundo al Hijo de Dios enviado por él para salvar. Así pues, el pastor Skip A. Jig nos guió en este texto con tres puntos como siguen. Primero, un Mesías fugitivo. Segundo, un Mesías perseguido. Tercero, un Mesías despreciado. Vamos a estudiar en forma rápida estos tres puntos que nos van a hablar más de la profecía cumplida. Así pues, nuestro pastor Skip A. Jig se dirige a la congregación diciendo, oremos, diciéndole, Padre nuestro, reconocemos que tú estás en control, que tú conoces el fin aún desde el principio. Lo hemos visto y es un hecho que ya hemos establecido. Tú lo compruebas una y otra vez y a través de tu palabra, que tú por adelantado sabes lo que la gente piensa y aún lo que va a suceder, y a veces nos lo anuncias antes que sucedas. Sí, Padre Santo, gracias por ello. Padre, también te pido que confortes nuestros corazones, porque como lo hemos testificado, de que tú conoces lo que nos sucederá mañana, de aquí a un mes, de aquí a un año. Por eso es que nosotros tenemos que descansar, quedar satisfechos reconociendo que tú conoces todo y tú provees para nosotros todo lo necesario. Sí, Padre Santo. El tiempo que nos reuniremos aquí lo ponemos en tus manos. Confiamos de que lo que vamos a aprender hoy nos va a traer gozo, alegría, y así nosotros te honramos con nuestras vidas. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo recuerdo con toda claridad cuando yo era un niño, no recuerdo qué edad, pero lo que sí recuerdo que estaba moviendo metal enmohecido y me corté en un brazo y sangraba. Mi mamá me llevó al hospital y el doctor dijo que yo necesitaba una inyección contra el tuétano, infección contra tuétano. Recuerdo bien claro cómo yo lloraba como niño, era un niño chiquito de a tiro. Y yo oí que me iban a inyectar y yo decía a mi mamá, no, no mamá, no, no, eso duele mucho. Mientras que mi mamá trataba de explicarme sin darme cuenta, ella misma me inyectó. Siento que mi mamá era una enfermera y era una enfermera que sabía cómo manejar las inyecciones. Así que para cuando me di cuenta, mi mamá ya me había inyectado y yo ni siquiera sentí dolor. El dolor que yo sentía eran los comentarios que había oído de que una aguja dolía, las inyecciones dolían. Pero eso es una tontería, porque yo no lo sabía, pero mucha gente tontamente se oponen a la medicina contra el pecado. Eso es una tontería. Oí de una pareja que fueron a pasearse a las islas de las Filipinas y ellos tuvieron la oportunidad de ir a una clínica donde las autoridades de aquel país practicaban, implementaban una vacuna contra la enfermedad de la lepra que todavía prevalecía en esas islas. Así que esa gente sufre de lepra y porque sufren de lepra, el país imparte beneficios a los habitantes de aquellas islas. Así que ellos estaban en aquella clínica observando cómo se administraba la medicina a través de píldoras. A la gente se le entregaba una píldora y lo que ellos notaron de que al fin de la fila habían doctores examinando a las personas, pidiéndoles que abrieran la boca. Y la razón fue que ellos se daban cuenta que aquella gente después que tomaba la píldora, después que ya salían de la fila fuera del edificio, escupían la píldora. Y la razón que escupían la píldora fue que ellos se sabían y eran unos profesionales para solicitar el beneficio del país. El país derramaba beneficios a los enfermos, a toda la gente por aquella enfermedad que prevalecía en esas islas. Así que ellos no querían aliviarse para que el beneficio siguiera viniendo a los ciudadanos. Así que ellos sabían que estaban enfermos, pero ellos preferían recibir el beneficio del país en lugar de recibir la sanidad a su enfermedad que los mataba. Aún instruían a sus niños para que actuaran como que estaban enfermos para que el país les ministrara el beneficio económico. Imagínate que esa gente prefería seguir enfermos de la lepra, todo nomás por recibir el beneficio económico en una forma que sucede a nosotros cuando Jesucristo es la medicina, la cura, el antídoto del pecado y la gente lo desprecia. Mucha gente lo desprecia. Prefieren continuar con esa enfermedad pecaminosa en lugar de ser curados de esa enfermedad. Así sucede. Cuando Jesús vino a nuestra tierra, la Escritura dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Juan 1:14. Porque no quieren aceptar la cura. Lo sorprendente es cómo es que se manifiesta en mucha gente. Durante la niñez de Jesús, desde su niñez, Jesús fue rehusado. En el capítulo 12 de Mateo, y luego vamos a pasar al capítulo 13 para ver. Y aquí, en el Evangelio, nos da un vislumbre de la niñez de Jesús. Todos sabemos algún poco acerca de la vida temprana de Jesús. Lucas nos menciona de la niñez de Jesús como un vislumbre de que Jesús era un niño y creció en estatua y en sabiduría de Dios. Lucas nos habla de cuando Jesús fue a Jerusalén como a la de 12 años para su celebración de Mispa y se sorprendieron que no lo encontraban, regresaron a Jerusalén, lo encontraron entre los maestros de la ley. Aparte de esto, no se nos dice más de la niñez de Jesús. ¿Por qué? Porque el enfoque de nuestro Señor y de los escritores del Nuevo Testamento era de cómo creció Jesús, sino que Jesús nos muestra el plan de redención de Jesús. El enfoque del plan de Jesús es de que Jesús, en sus últimos 3 años y medio de su vida, ministró hasta que fue a dar la cruz, murió, fue sepultado con nuestros pecados, resucitó. Porque eso es lo que, en donde está establecida la salvación, donde está el poder para el perdón de nuestros pecados. Eso es donde enfatiza el plan de Jesús. Mateo nos presenta, pues, en algunos eventos en general. Estos eventos están unidos a ciertos lugares a donde Jesús vivió como niño, donde creció como niño y donde se estableció y creció. Sabemos que fue a Belén, de Belén fue a Egipto, y de Egipto regresó y se fue a vivir a Nazaret. Así que hoy veremos, porque Mateo nos establece las credenciales de Jesús como Mesías, las credenciales de que Jesús tiene derecho a establecer el reino del rey David y que es el Mesías esperado por largamente. Por eso es que Mateo nos presenta El linaje de Jesús dice que es descendiente de Abraham, de la tribu de Judá, y que es descendiente de la línea real del rey David. Es lo que Mateo nos va a establecer. Y también nos va a decir que Jesús nació de una virgen y Miqueas nos dijo que nació en Belén. Todo esto para cumplir las profecías del Antiguo Testamento y nos presenta las credenciales de Jesús como rey descendiente del rey David. En el verso 13 de Mateo capítulo 2 vamos a comenzar a leer para ver lo que otros profetas y otras predicciones que se presentaron y se escribieron y Jesús las cumplió aún en su niñez. Quiero que notemos más que otras cosas al pasar por esta escritura de que hay una corriente que no se nota pero sabemos que está sucediendo y esto es que el tema de todas escrituras es Jesús, el Mesías. Esa es la respuesta de los habitantes terrenales al plan celestial. Porque el plan de Dios es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ya lo hemos visto en otros estudios. Por eso es que vamos a continuar con el plan de Dios. Y el plan de la humanidad no es bueno. La respuesta de la humanidad no es buena porque esto nos va a hacer ver que la gente está escupiendo la medicina, el antídoto, cuando Jesús creció para librarnos de ese pecado. Comenzamos a ver el Mesías fugitivo, es el plan número uno, cuando dice en Mateo 2:13, después que partieron ellos, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece ahí hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. 14. Y despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Esa es la profecía. Entonces, estamos viendo aquí de lo mágico. Vinieron los reyes magos y preguntando dónde había nacido el rey de los judíos. Por eso es que Herodes se incomodó. Entonces, los envió a Belén. Los magos fueron a Belén. Unas 6 millas, 7 millas, y le presentaron regalos, incienso, oro y mirra. Desde el principio podemos ver, pues, con toda claridad, después de que Jesús nació, vemos que los gentiles lo adoraron, aún los gentiles lo adoraron, y le presentaron regalos. Los mismos escribas judíos que sabían y tenían memorizada la profecía de que el Mesías nacería como a 8 o 10 kilómetros de distancia de Jerusalén, no fueron a adorarlo. Pero estos reyes magos, reyes pérsicos, estos hacedores de reyes, viajaron cientos de kilómetros para venir a adorar al niño y dar testimonio que el rey de reyes había nacido. Entonces, un ángel trató con José. Le avisó a José, sálganse del alcance de Herodes, huyan. Y les mostró a Egipto. También vamos a notar de que José en el verso 13 se le ordenó y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá. Aquí aparece la palabra levántate y huye es fugo, huye. Él va a ser un fugitivo, fugue, un fugitivo. Va a huir, tiene que escapar. ¿Por qué es que el ángel le ordenó a José Egipto? Galilea estaba más cerca. ¿Y por qué no podían ir también al oriente, a Edom? Así como los reyes magos viajaron en esa dirección. Pero también le podía haber dicho que se fuera a Jope. Jope tiene playa, hermosísimo. En Jope hasta puedes participar de el surf. ¿Por qué los envía a Egipto? Siento que Egipto está como a 175 millas de Belén. En general son como 175 millas, porque allá ya había una gran cantidad de judíos que habitaban en Egipto, porque al paso de los años tuvieron que cumplir la profecía. José no sabía que estaba cumpliendo profecía, simplemente sabía la instrucción que el ángel le había mostrado y siguió la instrucción del ángel. El libro de Oseas dice, de Egipto llamé a mi hijo. Un poquito de explicación acerca de esto. José y María y Jesús se encontraron con una gran cantidad de judíos que ya estaban establecidos en Egipto, como 1 millón de judíos. La razón fue que ya habían experimentado varias guerras a contra de los judíos. Los judíos habían, en aquel tiempo intertestamentario, hubo revueltas, que ustedes habrán oído de revueltas, de la revuelta de los Macabeos. Por esas guerras, miles y miles de judíos viajaron por muchos años, un año tras año viajaron y se establecieron en Egipto. Por eso es que ya había una gran cantidad de judíos establecidos en Egipto. También entendemos que Alejandro el Grande conquistó el mundo y estableció en Egipto una ciudad con su nombre que le llamó Alejandría en Egipto. Y una parte de aquella ciudad de Alejandría estaba habitada por puros judíos, que ya estaban, un gran grupo de judíos habitaban y eran dueños de partes de aquella ciudad en Egipto. Entonces, no sabemos por cuánto tiempo, quizás meses, años, Jesús continuó creciendo en Egipto. No entendemos exactamente cuántos años estuvieron en Egipto, pero con todo y esto, hay documentos históricos de que aseguran que hablan de la vida del niño Jesús. Y hay historias absurdas de que Jesús creció en Egipto. Son escrituras agnósticas, evangelios, fuentes agnósticas. Por ejemplo, hay un libro que se llama El libro de Tomás, historias ficticias acerca de que Jesús, cuando crecía, resucitaba los peces que la gente se esforzaba para comer, y Jesús los resucitaba y los aventaba al lago. También hay historias que Jesús creaba pajaritos de tierra y soplaba en ellos y los pajaritos se iban volando. Son historias ficticias, pero la verdad es que muchas gentes reconocemos los años silencios de la vida del niño Jesús. Notemos, pues, que en el verso 15 cita al profeta Oseas, que dice, para eso se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Si vamos a leer el libro de Oseas y venimos a Oseas 11:1, nos vamos a detener y reconoceremos que ya leímos y que dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Tú dirás, eso no parece ser una profecía, sino parece que se dirige a Israel como pueblo. Si es, la profecía está dirigida a Israel. Dice, cuando Israel era muchacho, cuando Israel comenzó en Egipto a crecer, se refiere a Israel tanto a Jesús como hijo. Es la profecía doble. Así que esa profecía nos está haciendo ver cuando estaban bajo el poder del faraón, y faraón los humilló, los tenía esclavizados. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Jesús, con el Mesías? Esto es a que le llamamos profecía típica, profecía tipológica. Profecía típica, tipológica, profecía típicamente profetizada acerca del Cordero Pascual. Cuando Mateo se refiere a estas profecías, es algo típicamente prediciendo el Cordero Pascual. Esto nos habla de diferentes tipos de profecías que se refieren a Jesús en el Antiguo Testamento y se cumplen en el Nuevo Testamento. Cuando vemos en el Antiguo Testamento el Cordero Pascual, nos habla de que Jesús vino a ser ese Cordero Pascual una vez por todas, que hay diferentes tipos. Por ejemplo, recordemos en Números 21, capítulo 21, verso 8, la serpiente ardiente que también Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, 14, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ese es el tipo de profecías que no podemos negar que se cumplieron en Jesús. En el libro de Oseas, es uno de los libros maravillosos, que son historias maravillosas que nos hacen ver el amor de Dios por el pecado. Porque el profeta Oseas era profeta y se casó con una mujer llamada Gomer. Gomer. Ustedes van a tener dificultad para entender que esta mujer se llamaba Gomer. Ustedes están pensando, ¿cómo es que una mujer se puede llamar Gomer? Porque Gomer vino a ser una prostituta. No solamente vino a ser una prostituta, pero una vez que se casó con Oseas, lo abandonó y se fue a practicar la prostitución. Aún concibió hijos ilegítimos. Oseas le puso el nombre a uno de sus hijos, no es mi hijo. Imagínate, pobre niño, que su hijo le llama, no es mi hijo. Esta mujer se fue de su casa practicando la prostitución. El profeta continuó persiguiéndola porque Dios le ordenaba que así lo hiciera. Apunta que en una ocasión esta mujer estaba de venta como esclava y el profeta la compró, la llevó a su casa. Y él la llevó a su casa y continuó teniéndola en casa como su esposa y la honró como esposa. Todo esto nos muestra el amor de Dios para el pecador. Oseas no solamente predicó el amor de Dios, sino que lo practicó con su esposa. Así como Oseas redimió a Gomer, así Dios nos redime en Jesús. Así como Israel fue infiel a Dios, nosotros también hemos sido infiel a Dios cuando hemos caído en el pecado. Pero Dios nos restaura en Jesús como Dios restauró a Israel. Así que el profeta Oseas vino a hacer el retrato del corazón de Dios. Imagínate actuar como actuó el profeta Oseas contra su esposa. Jesús regresó de Egipto, así como Israel también pasó por el desierto en el Éxodo, viajando por el desierto. Por eso es que aquí se cumple la profecía, de Egipto llamé a mi hijo. La razón que esto no debe ser raro de que porque Mateo está dirigiendo su carta, su evangelio, a los judíos. Por eso es que para el tiempo de Mateo, en las sinagogas, los judíos ya habían comparado el éxodo de Israel con el Mesías. Éxodos dice en Éxodo 4:22, Israel es mi hijo, mi primogénito. Eso es lo que los judíos ya entendían. Esta profecía, por eso ellos esperaban que el Mesías podría salir de Egipto. Por eso es que hoy estamos viendo un Mesías fugitivo. Un Mesías escapando. Es como si el infierno ya estaba moviendo los corazones de las gentes para que remueven algunas gentes en la tierra para que rechazaran a Jesucristo. Está comenzando la amargura estomacal para que escupan la pastilla, el antidioto a Jesucristo. Así que vemos, el primer punto fue Mesías fugitivo. El punto número dos es el Mesías perseguido. Ahora seguimos en el verso 16, que dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, 18, voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloró y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Ese es lo que escribió el profeta. ¿Estamos de acuerdo, verdad? De que este Herodes era un gobernante confundido. Imagínate, ordenar matar los niños. ¿Qué culpa tenían los niños antes que crecieran? Pero este hombre, Herodes, estaba loco. Todo esto fue un intento para matar al Señor Jesucristo. El rey Herodes no sabía quién era, dónde iban a ser, pero tenemos que pensar que los habitantes en Belén eran muy pocos. Quizás la mayoría de los eruditos estamos de acuerdo de que los niños que murieron no fueron más de 20, porque Belén era una aldea muy pequeña. Esto es importante entender porque probablemente esta es la razón por qué Josefo, historiador judío, y otros escritores no incluyeron esa matanza de los niños en sus reportes, porque Herodes mató tanta gente. Era un hombre paranoico, un loco, un confuso. Mató a, por lo menos una de sus esposas y sus hijos. Entonces, si así se comportaba Herodes, los escritores no reportaban a los niños porque hubieran estado reportando matanzas todos los días. Pero esto fue horrible, de que los hombres viajaban y imagínate cómo los soldados vinieron. Aquello fue horroroso, que los soldados vinieron y puñaleaban o les cortaban la cabeza a aquellos niños. Ahora veremos que lo último que deseaba el rey Herodes era cumplir profecía. Al contrario, él deseaba deshacer y cumplió profecías. En Jeremías 31 vemos la sección mesiánica de todo lo que está sucediendo aquí, porque podemos comprender que Herodes le dijo a los escribas y fariseos, ¿dónde debe de nacer el Mesías? Y le dijeron, en Belén, citando a Miqueas. Así que no vamos a pensar que este Herodes pensó, voy a ayudar a cumplir la profecía, sino que su meta era destruir. Jeremías 31, como ya hemos mencionado, encontramos la sección mesiánica donde el profeta profetiza varias partes que cumplió Jesús como Mesías. Eso es donde se puede ver el pacto venidero, el pacto de Dios con su pueblo, con Israel y con la humanidad en general. A la misma vez, el profeta está viendo el futuro. Desde su punto de vista, él está viendo el futuro en los tiempos donde la nación de Israel o Judea, la parte del sur, será llevada cautiva a Babilonia. Regresarán de Babilonia, pero serán restaurados, pero por un tiempo serán esclavos. Y habrá mucho llanto, mucha desesperación cuando están en Babilonia contra de su voluntad, y muchos niños morirán. Por eso la profecía de Mateo 2:18 dice, Rama, lamentación, donde habrá gran dolor. Raquel que llora por sus hijos y se opone a ser consolada porque sus niños perecieron. ¿A qué se refiere cuando dice esta profecía? Cuando llama a la parte de Jerusalén, Rama, yo sé, porque yo tengo un amigo que vive en Rama, un pueblecito que está cerca de Jerusalén. Rama quiere decir un lugar alto, un lugar elevado, como una rama del árbol está elevada siempre. Eso es lo que significa. Así que Rama es una pequeña sección donde en la historia de los judíos fueron llevados cautivos. Cuando fueron deportados, cuando en la parte norte, 722 años antes de Cristo, y luego la segunda vez que fueron llevados cautivos, Judea, la parte del sur, el año 582 antes de Cristo. Así que los judíos dos veces lloraron sufrieron por la, fueron llevados cautivos contra de su voluntad a Babilonia. Por eso es que Rama representa el llanto de los hijos de Israel. ¿Por qué menciona a Raquel? Porque Raquel siempre es una metáfora. Se utiliza para cuando Jeremías profetizó de que Raquel estaba llorando, Raquel ya había muerto y sepultada. Raquel es una metáfora que nos va a decir, en el Antiguo Testamento era una metáfora de que a Raquel siempre se le vio como que era la madre de Israel. Raquel fue la esposa de Jacobo. Y ustedes recordarán en Génesis, donde Raquel dijo a Jacobo, su esposo, ya que veía que su hermana había concebido y la sierva había concebido, dijo a su esposo, dame hijos o me muero. Sin saber que sus hijos iba a engendrar, el problema fue que sufrirían mortandad. Por eso es que Israel lloraría amargamente. Raquel tuvo dos hijos, como todos sabemos, José y Benjamín. José tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Y ustedes, si son estudiosos bíblicos, sabrán que el número Efraín se refiere al reinado del norte, que son 10 tribus que se establecieron al norte de Jerusalén. Y todos se les reconocía por el nombre de Efraín. Y se les reconoce en la Biblia. Pero el otro hijo número 2 de Raquel, perdón, los hijos fue Benjamín, fue la región, el de la tribu del sur que es en Jerusalén. Dos veces Raquel lloró por sus hijos. Una vez cuando el reinado del norte fue llevado cautivo y la segunda vez cuando el reinado del sur fue llevado cautivo. Lo que estamos viendo aquí, en esta profecía, es que hay otro tipo de profecía que se cumple aquí. El primero es la profecía directa, que es Miqueas, que iba a nacer en Belén. La segunda parte descubrimos que es una predicción típica de que una vendrá a ser el tipo de la otra. Es la tercera clase de que hubo, esta profecía se cumplió dos veces. Esa profecía se cumplió cercas y luego años después a distancia se cumplió la profecía dos veces en los hijos de Israel y luego en el nacimiento del niño Jesús. Porque reconocemos que la profecía era común en la Biblia, donde el profeta hacía la predicción y sucedía. Y luego sucedería una vez más, pero en una forma mayor en el futuro. Después de un gran número de años se cumplirá la profecía otra vez, como se cumplió como abominación de desolación. El profeta Daniel profetizó que la abominación y desolación sería un cumplimiento, un santuario de los judíos, y se cumpliría por Antíoco Epifanio, Antíoco que era el loco, para cuando, antes que apareciera el Nuevo Testamento, y con todo y esto, con todo y que se cumplió, Jesús dijo, cuando veas la abominación de desolación que profetizó el profeta Daniel, huyan a los montes. Así que aquí Jesús está profetizando lo que ya sucedió y se va a cumplir todavía en el futuro. Así que es una compañía, una profecía que tiene dos cumplimientos. Aquí estamos viendo que se está cumpliendo cuando se ve el llanto de las madres de los niños que fueron matados por Herodes. Así que la segunda parte de esta profecía aún no se cumple, se va a cumplir y comenzó con el nacimiento del Señor Jesucristo. Cuando menciona Rama, recordamos que hay muchos lugares que se llaman Rama, muchos pueblecitos. Nos lleva al nacimiento del niño Jesús a Belén, a Rama. Por ejemplo, si tú vas a Israel y viajas en un taxi por Jerusalén y le preguntas al chofer del taxi, ¿dónde está la tumba de Raquel? Te va a llevar a un lugar que se llama Rama. Hay una al norte, pero no es aquella Rama. Aquí, este Rama está en Belén. Es un pueblecito que está sobre un monte elevadito, una loma, es donde está sepultada Raquel. Aún en estos días toda la gente entiende, reconoce que en aquel lugar está sepultada Raquel, la esposa de Jacobo. Una vez más, vemos cómo está corriendo una reacción, porque los niños fueron muertos, porque el rey Herodes los mató, porque intentaba matar al niño Jesús. Cuando yo preparaba este estudio, no pude dejar de pensar en Apocalipsis 12, Apocalipsis 12, 4 y 5, donde dice que el dragón estaba esperando que naciera el niño para devorar al niño tan pronto como naciera. Es lo que dice Apocalipsis 12, 4, 5 y 6. Satanás siempre decidió, intentó matar al niño Jesús tan pronto como naciera, para que el mundo no pudiese recibir el antídoto, la medicina contra el pecado. Vimos a un Mesías fugitivo, vimos a un Mesías perseguido, ahora vamos a ver a un Mesías despreciado. Vamos a Mateo 2:19, que dice, pero después de muerto Herodes, qué bonito se oye eso. Imagínate lo que sintió José y María. Herodes ha muerto. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Verso 20, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su muerte y a su madre y vino a tierra de Israel, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Verso 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que habría de ser llamado Nazareno. Jesús Nazareno. Jesús, María y José, cuando estaban en Egipto, después se trasladaron a Nazaret. El historiador Josefo dice que Herodes había muerto en una muerte horrible, fea, que había tenido convulsiones. Este Herodes murió podrido, es lo que está diciendo el historiador. Sabemos pues que antes que muriera este Herodes, era tan maligno era este hombre, de que cuando sentía que estaba en sus últimos días, dio orden, porque él sabía que cuando él muriera, la gente se iba a alegrar, no iba a haber quien llorara por él. Entonces lo que hizo este maligno, dijo, la gente va a estar tan contenta, y dio orden, una orden que todo, que buscaran a todos los ciudadanos nobles de aquella ciudad y los encarcelaran, y que el día que él muriera los ejecutaran públicamente. Lo que él estaba tratando de hacer era de que hubiera lágrimas el día que él muriera. Eso es lo que él quería asegurarse, de que hubiera lágrimas cuando él muriera. José ya había vivido en Belén, conocía Jerusalén, y yo puedo pensar fácil que José deseaba no vivir en Nazaret, porque recuerda que cuando María concibió, la gente chismosa los criticó, y él pensaba, ese chisme posiblemente va a seguir. Por eso es que José y María pensaron, ¿cómo vamos a ir a vivir en Nazaret? La razón que tenían que regresar a Nazaret, como dice aquí, para que se cumpliese la profecía de que habría de ser llamado Nazareno. ¿Nazareno? ¿Dónde está esta profecía? Yo les puedo asegurar que esta profecía de que debía de ser llamado Nazareno, no se encuentra en el Antiguo Testamento. No la encontramos. No vamos a encontrarla porque no hay. No está el término Nazareno en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo es que se profetizó que había de ser llamado Nazareno? Bueno, hay varias formas. Algunos creen que es un juego de palabras cuando dice Nazareno. Porque la palabra Nazareno es en consonantes. En hebreo quiere decir, se escribe Netzer. Son las mismas letras que se escriben para describir Netzer. Quiere decir una rama. Isaías 11:1 dice que una rama brotará, un vástago brotará de la descendión de Jesse. Siempre se ha habido como una profecía mesiánica en Isaías 53:2b. Jesse fue el padre del rey David, que vino a ser el rey, y del linaje del rey David surgirá, brotará el vástago, la rama. Eso es donde está la profecía de que sería llamado Nazareno. Se ve un poco difícil para comprenderla, pero así es. La otra posibilidad de que se refiere que sería Nazareno, que se cumpliría profecía escrita. Notemos que no dice profecía, sino en plural. Sería llamado Nazareno, quiere decir que está profetizado varias veces en forma plural. Entonces, ¿qué entendemos? Puede ser que era comúnmente reconocido de que el ser ramas quiere decir Nazareno, Netzer. Porque a veces que encontramos escrituras que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Judas, ese pequeño libro llamado Judas, cuando en el Nuevo Testamento Judas cita a Enoch como profecía, que en el Antiguo Testamento, el problema es que en el Nuevo Testamento no encontramos donde se haya profetizado a Enoch, pero Judas lo cita, es que él sabía que estaba profetizado. Y eso a lo que se refiere Judas. Otro ejemplo, Pablo cita diciendo en Hechos 20, dice que citó a Jesús, que dijo es más bienaventurado el dar que recibir. Es lo que dice que Jesús lo dijo, pero el problema es que no encontramos en ninguna parte de los evangelios de que Jesús lo haya dicho, pero quizás Jesús lo dijo y nadie lo escribió. Pablo lo cita. Juan dice al fin de su evangelio de que Jesús dijo muchas cosas que no están escritas, por esa posibilidad que están profetizado todo esto y no está escrito en ninguna parte. Encontramos una tercera forma, una tercera posibilidad, ya que Nazaret se consideraba insignificante y un lugar donde la gente se burlaba. El término Nazaret era un tiempo de burlarse de la gente. Por ejemplo, si alguien quería insultar a alguien, decían, este es de Nazaret o este es nazareno. Porque sabemos que en nuestros días todos los estados tienen su pueblo donde la gente se burla. Cada pueblo tiene su barrio donde la gente dice, oh, este debe de ser de tal o cual barrio. Y eso es lo que hay en todos los lugares. Donde quiera que vaya vas a encontrar en todo pueblo, oh, este debe de ser de esa parte, de ese barrio bajo. Es lo que usaban en esos días Nazaret. Se referían que Nazaret era lo más peor donde podía venir una persona. Así que Nazaret era como esos barrios despreciables. Cuando Felipe vino a Natanael y le dijo, hemos encontrado al profeta, al que ha sido profetizado por Moisés, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Felipe dijo de Natanael, he aquí hay un hombre en el cual no hay engaño. Así que lo que había dicho Natanael era perfecto. Estamos en Juan 1:45, 46 y 47, el Evangelio de Juan, donde está la plática entre Felipe y Natanael. Cuando Jesús estaba colgado de la cruz, y ahí Pilato puso aquel rótulo burlándose diciendo, este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Así que fue una burla, pero muchos profetizaron de que Jesús sería despreciado, burlado. Por ejemplo, Isaías 53, 2 dice, no tiene hermosura para que le deseamos. Despreciado por los hombres. Eso es lo que escribió. Salmo 22, verso 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me verán se van a burlar, seré ridiculizado. Moisés escribió en Deuteronomio 18, 15, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová y Dios, y a él oiréis. Moisés fue despreciado la primera vez que vino a los judíos para decirles que Dios lo había enviado para librarlos. La segunda vez lo aceptaron. Salmo 61 describe al Mesías como una persona despreciable, que causará vergüenza. Zacarías dice al que golpearon, al que agujeraron. Así que todos los profetas profetizaron de que Jesús sería nazareno, dando a entender que sería despreciado. Todos los profetas se refirieron a Jesús como despreciado. Eso es lo que dicen nuestras traducciones, nuestros libros. Será llamado nazareno. Bueno, el punto que quiero que veamos, ustedes dirán cuál profecía quieren creer acerca de Jesucristo, pero lo que las profecías nos muestran, que este niño va a ser despreciado por el mundo. Estaba huyendo, fue perseguido, así que vino de una región donde nadie le daba crédito a esa región, sino que todos los que venían de ese pueblo se burlaban de ellos porque los consideraban inferiores, buenos para nada. Jesús fue despreciado para que nosotros nunca seamos despreciados. Por eso, pues, tendemos que entender qué es lo que se menciona en el Antiguo Testamento. Nadie se preocupaba a menos que Jesús creciera en Nazaret. Por eso es que no se menciona Nazaret. No se menciona ni en los libros apócrifos, ni entre los estudiosos como el historiador Josefo. Yo puedo pensar que todos los niños que crecieron en Nazaret estaban aburridos. Yo creo que pensaban estos niños, vámonos de este pueblo, vámonos a Jerusalén, donde hay acción. Aquí todo es aburrido, aburrimiento. Y con todo y eso, la razón de que Jesús habló desde el cielo para dar testimonio acerca de Nazaret. El apóstol Pablo escribió en los Hechos, capítulo 22, verso 8, cuando cayó al suelo, dijo, Señor, ¿quién eres? Y Jesús le contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Lo que la gente usó para burlarse el nombre Nazaret, Jesús honró a Nazaret diciendo, yo soy Jesús de Nazaret. Concluiré con este principio de Nazaret como diseño. El principio Nazaret es que Dios diseñó y tomó a la gente inútil, lo sacó y hizo algo maravilloso con ellos. Aquí es donde vamos a ver lo que Dios hizo para nosotros. Tú te vas a acomodar en Primera de Corintios 1, 26, que dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, oh poderoso y ricos. Es lo que dice las traducciones modernas, para que veamos más claro lo que dice. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos. Cuando Dios los llamó, en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante como resultado. Nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Esa es la edición moderna de que nos habla cómo Dios nos ha escogido para avergonzar a los sabios. No importa de dónde seas, dónde creciste, no importa dónde vives, lo que sí importa es quién eres. Cuando Jesús se es real en tu vida, cuando Jesús es real en tu vida, ahí importa quién eres, qué te consideras de ahí en adelante. Como dijo Nataniel, ¿acaso algo bueno puede salir de Nazaret? De ahí salió la salvación para todos nosotros los pecadores. Pero Dios continúa revelándose, revelando a Jesús en las vidas de las gentes. Por ejemplo, si tú llevas un cirujano en un hospital moderno y este cirujano hace una operación maravillosa y la gente se queda admirada por los resultados de aquel cirujano en aquel hospital moderno, eso es lo que hace este cirujano, pero este mismo cirujano lo llevas a un lugar lejos como el África o las junglas del Suramérica, donde no llevas todos sus instrumentos modernos, simplemente una navaja de bolsillo, una navaja del ejército, y con aquella navaja suiza de bolsillo, aquel doctor hace esa misma operación que hizo acá en el hospital moderno, entonces tú lo vas a admirar, le vas a decir, este es un gran doctor, es un sabio. El punto que quiero que entiendan aquí es que el cirujano en que va a realizar esta operación en nosotros es el mismo Dios. Por eso es que Dios ha escogido a nosotros, los que nos consideran sin educación, sin prestigio, y somos los ministros de la palabra de Dios. Oh, Padre Santo, venimos a ti contentos, gozosos, reconociendo que estamos siendo usados por tu poder, que tú permites que usemos tu poder, así como las profecías testifican de que cuando tú envías la medicina al corazón del pecador, ese pecador cambia, ese pecador te alaba, te adora, te agrada de ese momento en adelante. Gracias, Padre Santo, por este hermoso privilegio. Así como la gente se burlaba de Nazaret a través del llanto y el llorido de los hijos de Israel, así nació el niño Jesús. El niño Jesús vino para contrarrestar el pecado. Y así borras nuestro pasado por la vida de Cristo Jesús y venimos a reconocer que tú, Padre Santo, nos has escogido para llevarnos al cielo. Pero primero ministrar tu sagrado plan de salvación. Padre Santo, continúa usándonos, continúa usándonos para tu propósito, Padre Santo. Así como dijo Felipe a Nataniel, tú estarás diciendo, ¿acaso algo bueno va a salir de Albuquerque? ¿Acaso algo bueno puede salir de Española o de La Soledad o de Chavinda? Oh sí, de Chavinda han salido muchas personas que están ministrando el Evangelio de Dios para gloria y honra de Dios nuestro Señor, no para gloria de nosotros que somos pecadores. Por eso le decimos a Dios, gracias Padre Santo, en Cristo y por Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, si está en alguna parte en derredor del mundo y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.